Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. This land is your land. This land is my land. En este capítulo invitamos a prólogo al lector, escritor y reseñista Luis Fernando Afanador, crítico de libros de la revista Semana desde hace años y un gran conversador de libros. From the Redwood Forest to the Goldstream Waters. Hablamos con él de novela histórica, ese híbrido que con frecuencia no es ni historia ni novela, pero que se vende muy bien en las librerías. Comenzando, Luis Fernando reseña y recomienda un libro, ese sí de historia, sobre la independencia y el bicentenario, y que además hace parte de una editorial universitaria. Luis Fernando,
¿qué cuenta?
¿Cómo estamos?
Tiempo sin verlo.
Qué bueno verlo.
Bueno,
¿qué tal? Bien, señor, ¿cómo está?
Bien.
¿Qué ha pasado?
Bien, todo bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Vino caminando desde lejos?
Sí, lejísimos. Aquí a media cuadra.
¿Aquí a media cuadra?
Sí, el tráfico es verdad.
Sí, eso es la única manera de soportar Bogotá, ¿no? Si uno tiene que caminar poco.
Tiene unos mapas buenísimos. A mí me encantan los mapas. Pero los mapas son muy importantes porque esta vaina, pues lo ubica uno. Por ejemplo, la entrada, ¿por qué por Pisba, cierto? Cuando había la entrada por Villavo, la actual, o sea, las partes más bajas.
Entraba por la más alta.
Por la más alta, pues era la más inesperada, pero era absurdo también, ¿no? Llegan vueltos...
Casi los acaba.
No, pues es que llegan acabados. O sea, la teoría de este es que llegan acabados.
¿Y se acuerda en esa novela de Rafael Baena, el cruce de Pisba?
Sí. Vuelvan caras, ¿no?
Vuelvan caras, carajo.
Sí.
Ese capítulo del cruce del páramo es alucinante. Sí. Cómo se van minando todos estos tipos que iban con una ruanita apenas.
No, en pelota llegan.
O sea, descalzos.
Llegan descalzos, llegan sin... Pues al final botan los fusiles porque les pesaban. Porque tenían, o sea, una comida y en ese y era gente llanera. Venían de los llanos de Apure y del Casanare. Y en realidad otros venían desde... ¿Dónde fue el Angostura? Vienen desde Angostura, porque Caracas al norte estaba en manos de Morillo. O sea, toda la idea nace es para ganarle a Morillo, que está en Caracas. Entonces, la retaguardia es la nueva Granada. O sea, por eso la jugada es apoderarse de la nueva Granada, que es un poco la retaguardia de Morillo. Entonces, si se la ganan, ya lo atacan a él desde ahí. ¿Sí? Esa era la jugada. Y hay cosas así, bueno, ¿quién salva? O sea, ese ejército totalmente exhausto, totalmente, ¿cómo va a ganar esa batalla? Entonces ahí el planteamiento de este tipo es que las guerrillas liberales, las guerrillas patriotas que había del Socorro, todo eso son los que los potencian. O sea, esa participación fue clave. Y lo otro es que toda la idea era llegar hasta Santa Fe. Entonces la batalla de Boyacá se da casi por un azar, porque ellos tratan de cerrar el camino y se enfrentan, o sea, no es una batalla que hayan decidido como la batalla final, sino que se da por puro azar. Sí, ellos les salen adelante para cerrar el camino a Santa Fe. Y ahí se da la batalla, que es una batalla un poco, o sea, esto es las casacas rotas, o sea, es pate, y los españoles no estaban menos, o sea, los españoles eran casi la mitad. Barreiro le clamaba a Sámano por armas, por cañones, que nunca le mandó, ¿sí? Decía que no tenía plata, y cuando él huye, que eso es una imagen, a mí me parece apoteósica, Sámano disfrazado de campesino, del altiplano, con un sombrero y una ruana, y con sus caballos, y dejaron...
¿Eso es mito o eso es así?
No, eso es verdad, o sea, es verdad. Eso es verdad, o sea... de la batalla como tal, como se dice ahora, como tal, no hay mucho...
como tal, sí.
Como tal.
Sí, no, no tenemos como tal ese, pero...
Sí, como tal no tenemos café, pero, sí, sí, pero le tengo un té.
Sí, un té que manejamos, como tal es muy bueno.
Pero manejamos un té, sí. Was made for you and me.
As I was walking. Capítulo 6. Brillar uñas a elefantes. Bienvenidos.
Este libro se llama 1819, es de un historiador del externado joven, Daniel Gutiérrez. Es historiador de la Nacional, pero hizo el doctorado en París. Y, digamos, lo primero que le sorprende pensando en Editorial Universidad, es un libro muy bello, o sea, porque es un libro con ilustraciones muy, muy, muy bonitas y muy pertinentes, con mapas también muy, muy pertinentes, con capítulos cortos, y es como... Sí tiene un fin, digamos, didáctico, que es contarnos la campaña libertadora, ¿sí? Desde que salen de Angostura hasta que llegan a Bogotá y lo que pasó después. De una manera como precisa, escueta y con mucho interés, con mucho énfasis en los detalles, ¿no? Ahí estábamos hablando ahora de la... O sea, esas imágenes que se le quedan a uno de Sámano, que cuando oye que ya vienen, que ya han perdido la batalla de Boyacá y que ya vienen, sale corriendo, ¿no? Sale corriendo y sale disfrazado de campesino cundiboyacense, con una ruana y un sombrero rojo y toda su tropa, y en el afán deja una maleta con 9,000 pesos, 900,000 pesos.
O sea, eso es una fortuna en la época.
Fortuna, ¿no? Una fortuna. Y no solo eso, sino que ellos también expropian a unas mulas a un hacendado de la Sabana, y las mulas llevan como 4,000 onzas de oro, y las mulas regresan a su sitio. Entonces las mulas se les vuelan, ya bajando para Honda, y regresan a la finca. Entonces el señor, que estaba llorando por sus mulas, le llegan sus mulas con 4,000 onzas de oro. Bueno, como esas historias, dos escenas que tienen como una carga casi novelística. O sea, Bolívar llega a la Plaza Bolívar absolutamente exhausto. O sea, parecía un narrador de la época, dice que era como una banda de prófugos que se hubieran volado de una cárcel, ¿sí? Y hubieran caminado 10 días con los zapatos rotos, con las casacas rotas, totalmente aniquilados. Y el general Pla, que viene huyendo de Tenza, viene con 300 hombres. Entonces él, claro, dice, ya llegaron a Bogotá. Y él flanquea por Monserrate atrás, y alguien dice, donde él se le ocurre atacar, en 2 horas acaba con Bolívar. O sea, lo mata, lo hace preso. Entonces esas como azares de la historia, ¿no? La batalla misma, que fue un poco absurda. O sea, uno se imagina como la batalla planeada, la gran batalla, y no hay tal. O sea, la batalla de Boyacá es que ellos, los realistas tratan de cerrar el paso porque todo era evitar que llegaran a Bogotá, ajá, que era el objetivo. Y ahí se ven enfrentados a una batalla que ellos no querían, porque ellos eran la mitad en soldados, en infantería, en caballería. Barreiro le clamaba a Sámano por unos cañoncitos, y Sámano dice que no tiene plata, pero fíjese de toda la plata que tenía, ¿no? ¿Sí? O sea, era un tipo medio cobarde, o sea. Entonces todas estas cosas de...
Tacaño,
cobarde, y quería la plata para él. Y otra imagen que me impresionó es como 2 meses después, en octubre, Santander coge 35 oficiales, incluido Barreiro, y los fusilan en la Plaza Bolívar, pero de la manera más torpe, porque los que los fusilan, primero no les tapan los ojos, que es como un ritual del fusilamiento. Segundo, entonces apuntan y no les pegan, entonces los rematan con hachazos y todo, y luego empiezan a cantar y a hacer bailes delante de los muertos, y describen que los sesos pegados a las paredes era una cosa dantesca, horrible. Pues tanto es así que Bolívar le llamó la atención en privado, ¿no? a Santander, hijo, o sea, donde el mundo conozca esto, pues como que...
Hasta ahí llegamos.
Hasta, o sea, menos mal no había redes, no había ni Twitter. Sí, no había ni...
Estaba el señor Vivanco por ahí.
Estaba el señor Vivanco, ni la Comisión de Derechos Humanos.
Esto creo que el objetivo un poco, Mauricio, le dijimos a Luis Fernando que tratara o que hablara de lo que él quisiera, y me dijo a mí antes, quiero hablar de este libro que he leído, pero claro, esto no es una novela, no, esto no es ficción.
No, no, no es ficción. Esto no es ficción. Pero fíjate que ahí podemos engarzar como... O sea, a mí me... Digamos, me apasiona la novela histórica, me gusta mucho, pero a la vez detesto esas novelas históricas que son como, que ni son novelas ni son historias. O sea, buscan un contexto histórico y tratan como de recrear algo un poco cursi, ¿sí? Entonces inventan una historia romántica en medio de, ¿no?, de la época romana y es todo falso, ¿no? Como decía Billy Wilder, dijo, yo no escribo cosas históricas porque uno no sabe... Uno no sabe como el lenguaje cotidiano, que es la clave de que eso sea eficaz. Entonces, o sea, ¿cómo pedía un cigarrillo en esa época? ¿Cómo cortejaba a un hombre a una mujer? O sea, ¿con qué palabras? O sea, todo lo que digamos es...
Mentiro, es mentiroso.
Sí, entonces se vuelve un poco historias como Cecil B. DeMille, ¿no? Como que uno ve el estuco y como un set de Hollywood, ¿sí? Sí. Y entonces la Edad Media, entonces unos tipos comiendo un pan redondo. Eso es como la... empiezan una... O por ejemplo, este Máximo Manfredi con...
Sí,
la,
sí, claro. ¿Sí? Muy exitoso en ventas,
sí,
por lo menos.
Pero, por ejemplo, cuando uno ve... Aristóteles tiene un perro que llama Peritas. O sea, hasta ahí llego yo. O sea, yo me imagino a Aristóteles con un perro diciendo Peritas, llamando a Peritas. ¿Sí?
Pero Mauricio, tengo la sensación como lector... que por alguna razón, que seguramente está estudiada por alguien, yo no lo sé, ese tipo de libros como los que describe Luis Fernando tienen un tremendo éxito en ventas. Es decir, hay cada vez más autores escribiendo cosas semejantes, ¿no? De esa novela histórica que no es ni novela ni es historia, estoy de acuerdo.
Sí, pero tiene dos elementos que yo creo que es el enganche, que la gente quiere aprender divirtiéndose,
claro.
Lo cual no está mal, ¿sí?
No, es verdad.
O sea, aprendo y me divierto, entonces leo novela histórica. Porque fíjate que hay una cosa interesante... Y eso es como prerromántico, y es la idea de la utilidad, ¿no? O sea, porque si yo... Es muy burgués en el fondo.
Sí.
Si yo leo algo que no sirve para nada, estoy perdiendo el tiempo.
Claro,
¿sí?
Claro.
O sea, y como el arte no sirve para nada.
El utilitarismo de la
lectura, ¿sí? Entonces tú le das ahí, le pegas al utilitarismo de que leo, o sea, me divierto.
Y aprendo,
o sea, pero la diversión es un poco perder el tiempo.
Sí, sí.
Entonces aprendo, compenso.
Sí, ahora, en esta librería no hay mucho de ese contenido.
No hay mucho, pero es que ese contenido que no le gusta y que le gusta a mucha gente,
sí,
es un contenido que tiene cierta información verdadera, recreada de una forma como comestible, digámoslo.
Sí, sí, sí.
Aníbal y sus elefantes.
Sí.
Entonces le sueltan a uno el dato por decir algo que le brillaban las uñas a los elefantes. Y eso es, no, pero es que a Aníbal le brillaban las uñas a los elefantes, ¿sí? Y ahí arranca una cosa amorfa.
Sí, sí.
Pero son novelas, sí, escritas de esa manera.
Sí, pero por ejemplo, para citar un Ursúa de William Ospina, que tiene cosas interesantes y le recrea una historia de Ursúa, bueno. Pero entonces se imagina las escenas... Entonces, cuando Ursúa hace el amor con la india, no sé qué, eso parece Pocahontas. O sea, es una cosa que uno... o sea, hacen el amor, como diríamos, ¿sí? O sea, es una cosa de ahora metida al pasado. Es un imaginario que no, que uno dice, no, no creo que Ursúa hiciera el amor con la india. O sea, él... Se imagina una escena romántico-erótica. ¿Sí?
Pero no se supone que la ficción nos permite, precisamente, la literatura permite ese tipo de licencias, digamos, estéticas.
Sí, las permite, pero claro, como
pero
todo.
Hay que ver cómo se usa.
Es la credibilidad, exactamente. Es que todo es una. En la literatura todo es cómo se diga y cómo te convence. O sea, la polémica, por ejemplo, extrapolando un poquito de Juego de Tronos, el final, ¿cierto? Pero fíjate que hubo una discusión que ese final tan, o sea, sí, decepcionado, y la gente hasta firmó una petición en Chain.org, y, ¿sí?
Para que cambiara el final.
Sí, sí, y esos, los youtubers que eran buenísimos y comentaban la película, y había uno que decía, no, es que no me lo puedo creer, esto es lo peor que me ha pasado, es el final.
Claro.
Sí, ya, esto es final, esto es una mierda, esto me mató, esto, bueno, no, me dañó la vida, una cosa. Y yo me puse a ver, el final está bien, es que fue muy apresurado. O sea, te metieron en 6 capítulos, que ha debido ser 10 capítulos por lo menos. Entonces te lo metieron a la fuerza y eso es lo que no convence. Entonces, no es que no haya podido ser de esa manera, sino que te tienen que persuadir. Ajá. Y entonces te tienen que trabajar para lograr convencerte de eso.
¿Se le ocurre, Mauricio, alguno de esos libros populares que usted crea que tengan méritos suficientes como para no catalogarse dentro de eso que no es ni novela ni es historia? Algo que le haya llamado la atención, que no tiene que ser una novedad, porque esto en el fondo se trata también de hablar de libros que nos gustan.
Pero es que el problema es de esos libros, a mí me pasa lo mismo que Luis Fernando, a mí me aburren profundamente, entonces no los leo y a veces que me pongo a mirarlos y empiezo a encontrar que no solo el novelista tiene toda esta cosa vendedora, sí, sino que empieza a opinar. Y se echa unas parrafadas larguísimas opinando sobre esa parte histórica. Me parece que eso no es novela, ni es historia, ni es nada.
Y fíjate que Tolstoy hacía eso, en La Guerra y la Paz opinaba. O sea, sí, el último capítulo de La Guerra y Paz es un ensayo de historia, donde echa su rollo, de que es muy interesante, de la historia, ¿no?
¿Y qué lo hace diferente entonces a todo lo que hemos mencionado? Digo, aparte del hecho de que uno habla de Tolstoy y quiere quitarse el sombrero, pero digo, ¿qué lo hace distinto entonces?
Claro, que es Tolstoy, o sea, que es capaz.
Claro, pues sí.
Que es capaz de crear, o sea.
O sea, que, ¿te persuade?
Sí, no, lo que no nos queda son sus peroratas sobre la historia, sino los personajes que creó y que, uh-huh, ¿sí? O sea, cuando el príncipe Andrei está mostrando que las órdenes que da Napoleón nadie las cumple, ¿sí? Entonces hay esa teoría que él trata de desarrollar, de que la historia no la hacen los grandes hombres. O sea, Napoleón finalmente quería invadir Inglaterra y termina invadiendo Rusia. O sea, ya hay un despropósito entre lo que quiere el gran, o sea, la historia no la hacen los grandes hombres como creía Carlyle, sino lo hacen. Ahí es donde viene la pregunta de Tolstoy. O sea, ¿qué mueve la historia? Él finalmente es como discípulo de Schopenhauer y dice, no, la historia es irracional. No podemos captar eso. Pero en esos destellos, digamos, de Pierber, por ejemplo, Pierre Besouhoff, mirando ese desorden de esas batallas, ¿sí? Ahí percibimos algo que, por ejemplo, está en la Cartuja de Parma, cuando Fabricio el Dongo llega, ¿no?, a ver a Napoleón, él se imagina la batalla, Napoleón subido como en un montecito dirigiendo, no, eso es un desorden, nada es a quien manda, nada es a quien mata, y así son las guerras. Así es un poco esta guerra de Boyacá, de la batalla que leemos acá, es un poco un despelote, un azar, no se sabe por qué ganan, ¿no?
Pero quiero volver al punto, ¿no será que la ventaja que tienen los escritores que escriben sobre el tiempo que les tocó vivir es que tienen un poco más claro cómo se fumaba un cigarrillo y cómo un hombre, claro, se le declaraba a una, claro, mujer? O sea, claro, Tolstoy está escribiendo sobre, claro, lo que pasaba en la esquina de su casa, de alguna,
para
manera, ¿no?
Para empezar, como dijo alguien con mucha lucidez, o sea, todas las novelas son históricas.
Claro, ¿no? Claro, pues es
la,
verdad.
Es la distancia, o sea, claro, eso no, y fíjate temporal, que Tolstoy estaba como a, creo, 30 o 40 años de las guerras napoleónicas, o sea, tenía una distancia más o menos, ¿sí? Sí. Claro, entre más distancia, más capacidad de abarcar, o sea, porque fíjate que la estética es una, tiene que ver con la distancia. Si tú te alejas, miras mejor, sí, ¿sí? Aprecias mejor el conjunto. Lo que nos cuesta trabajo es, nosotros estamos sumergidos en la historia, pero no tenemos cómo mirar en perspectiva. O sea, eso es lo que, o sea, los analistas, ¿no? Eso es lo que nos dan los analistas. Y tratar de captar ese momento, pero fíjate, por ejemplo, una novela histórica, Los de Abajo, es impresionante. O sea, es impresionante porque él la escribe casi en el momento de la Revolución Mexicana, y logra darnos, casi como un periodista, y logra darnos,
¿quién es él?
Mariano Azuela, ¿sí? Nos cuenta la revolución, nos hace vivir ese momento, o sea, él capta como el movimiento, o sea, tal vez él no analiza qué está, pero sí nos muestra, nos da como la novela, tienes que darnos finalmente la vivencia, ¿cierto? De que yo estuve ahí, sí, más o menos, yo estuve en la batalla, eso es lo que nos o a lo que se trata de acercarnos a la novela histórica, ¿no?
Sí. ¿Mauricio iba a decir algo?
No, es que estaba pensando cuando ustedes hablan del cigarrillo y esto. Sí. Eso lo logra muy bien, o lo lograba muy bien Rafael Baena. Por ejemplo, en Tanta Sangre Vista, sí, uno va leyendo Y se, uno en un momento dado se siente ahí porque hasta los botones están descritos de la, cómo los tenían, ¿sí? Y esa, y ese libro, por ejemplo, no es una narración de un sitio específico, puede ser en cualquier lugar de América del Sur, ajá, o de América inclusive. Sí. No sé si usted se acuerda, sí, cuando llega la ametralladora y entonces lo lleva a uno a qué fuerzas eran los que tenían eso y cómo iban derrotando a los otros. El cigarrillo, el botón, los zapatos, el barro.
¿Será que Baena tenía, que murió hace poco, después de una penosa y larga enfermedad, Baena tendría la ventaja de ser un reportero fotógrafo que escribía? O sea, de primero mirar muy bien. ¿Sería eso lo que lo permitió hacer esas descripciones?
Claro, los caballos. Escribió un libro precioso sobre los caballos.
Los Caballeros de Cuatro Patas, sí, ¿es que se llama?
Sí.
Lindo es.
Esos señores extraños de cuatro, algo así, sí, precioso. Porque a través de los caballos va contando historias de las guerras, ¿no? Porque las guerras, hasta hace no mucho, el caballo era el instrumento de guerra.
Primordial.
La caballería definía...
Claro.
Definían las batallas, ¿no?
Sí. A mí me parece importante hacer una, digamos, una cierta aclaración, que no sé si será académica o qué, pero Mauricio preguntaba cuando estaban conversando primero de este libro de 1819 de Daniel Gutiérrez Ardila, si eso es mito o es realidad, porque con mucha frecuencia he oído a los historiadores quejarse de eso, como, oigan, no vayan a confundir esa cosa ficcionada con la historia, porque eso no es lo mismo, ¿no?
Fíjate que aquí puede haber una cosa interesante, las... De todas maneras, como decía Tolstoy, nadie logra abarcar ni la historia general, mucho menos la historia más específica. Es muy difícil. Sobre esas lagunas es que yo creo que se construye la gran ficción, pero es como hacen los escritores, mentir con conocimiento de causa. O sea, la investigación exhaustiva hasta donde se pueda, pero hay lagunas. En la... Daniel utiliza fuentes muy, muy valiosas como toda esa documentación de Juan Friede, ¿cierto? Que era un polaco que llegó aquí a Colombia a vender carros y terminó siendo historiador. Y él recuperó unos archivos que están en la Universidad de Indiana y son, por ejemplo, las cartas de Sámano con Barreiro. Entonces, fíjate que ahí hay una... Es una fuente muy rica, pero igualmente, o sea, está muy bien investigado, pero hay cosas donde es especulación, digamos, de las batallas como tal. Ajá. No hay mucha información, o sea, nadie se sentó a contar eso. Entonces, cómo fueron las batallas, de cómo se ganó, entonces se sabe como cosas así... que en el pantano de Vargas estaban perdidos los patriotas y de pronto llegó el general Sublet, ¿sí? Y definió la cosa, ¿sí? Porque logró conquistar la ladera, la montaña, que era la clave siempre para las batallas. Entonces, pero detalles muchos de la batalla no hay, entonces ahí ya pues los investigadores llegan hasta y los historiadores hasta un punto, pero hay otro punto donde ya es la imaginación, o sea, que es puede ser beneficiosa o no, depende cómo se cuente. O sea, ahí sí viene la eficacia artística, de cómo sí. Te lo cuenten, cómo te convenzan de que eso pudo. Porque es que la historia se ciña a los hechos. Y la literatura es no lo que pasó, sino lo que pudo haber pasado. Sí. ¿Cierto? Que sea creíble como algo posible, ¿cierto? Como dice Kundera, el crimen de Raskolnikov nunca ocurrió, pero pudo haber ocurrido. O sea, de eso se trata, de que pudo haber ocurrido, ¿sí? De que ese hecho, yo creo que la gran o la buena novela histórica logra eso, de que eso pudo haber pasado. Claro, para convencernos de eso, si hay como un estudio de los hechos, o sea, porque si a ti te cogen una mentira, ¿sí? Si tú estás jugando a algo de similitud y metes algo que se te cae el andamiaje, ¿sí? O sea, tienes que, por eso, pues, García Márquez, que contó la vida de Bolívar, pues, se leyó todos los historiadores, claro, y ya pudo inventar escenas, ¿cierto? Escenas como esa del el atentado en Jamaica, que es creíble, pero pues es inventada, ¿no? O sea,
ahora, pero eso no solamente pasa, eso de los detalles y de la precisión en las cosas que uno describe, no solamente pasa en las novelas históricas. O sea, una novela de cualquier cosa tiene que tener una cierta coherencia en lo que cuenta, claro. Mauricio, porque de otra manera, pues eso pues es pierde el interés.
Luis Fernando del andamiaje. Cuando el andamio se empieza a mover, no se puede uno agarrar de la brocha. Claro. ¿Sí?
Qué bueno.
Claro. Entonces, si el andamio está bien estructurado, uno sigue subiendo por el andamio y sigue creyendo el cuento.
Claro.
Y se hace partícipe del cuento y entonces uno interactúa con la novela, que es de lo que, claro, por lo menos lo que yo siento cuando estoy leyendo una buena novela, tanto histórica como no histórica.
Como no histórica.
Claro. Entonces, o sea, por ejemplo, la novela policíaca que crea personajes, entonces, como decía Steiner, Magret, uno le gusta porque es un personaje que va a los bares en la mañana, que están solitarios, y pide su jarro de cerveza y sus sándwiches. Entonces, ese detalle te lo vuelve creíble. O Adamberg, que tú me presentaste,
de Fred Vargas. Me mencionó, de Fred Vargas, conversamos en el primer episodio, una mención muy, muy rápida, que vale recordar que Fred Vargas es un macho, tío. Es una mujer.
Es una mujer.
Sí. Y Fred Vargas, francesa, ella, ¿no? ¿No es
francesa,
verdad?
Francesa, sí.
Psicóloga francesa.
Sí. Y de novela policíaca tendremos que dedicar un episodio particular, porque yo creo que esa es la gran fascinación de Mauricio. Pero usted me decía que hay una novela que le recomendó Mauricio, de una china.
Que podemos conectar, digamos, con lo que estamos hablando. O sea, esa novela que, digamos, quiere estar entonces en la época romana y el emperador y su esposo y describir toda esa cosa que no sabíamos bien cómo era. Es una manera de abordar la historia. Otra es esas novelas donde su propósito es otro. Entonces, esta novela de El Ojo, la trilogía de Pekín de Diane Wayne Liang, donde el objetivo es un poco contar la China actual, ¿cierto? Pero hay una historia que nos engarza con un hecho histórico que es la Revolución Cultural, porque un personaje que es el papá de la protagonista, fue víctima de esta cosa de la Casa de Brujas, que fue la Revolución Cultural, y ahí nos cuentan la historia. Entonces, fíjate que esas novelas donde la historia aparece como un contexto es más interesante. O sea, va metiendo un contexto histórico en una historia, que es lo mismo que pasa con el erotismo. Una novela puramente erótica es aburrida, pero una novela normal donde hay escenas eróticas es más erótica. Eso decía Vargas Llosa, ¿no?
¿No es un poco lo que pasa con, ahora que usted hace esa mención de esa trilogía que yo no he leído, no es un poco, Mauricio, lo que pasa con los libros de Padura? O sea, yo leo a Padura en su saga de Mario Conde y encuentro un montón de referencias históricas a cómo y en qué modos la Revolución Cubana ha triunfado y en qué otros modos ha fracasado estruendosamente. A pesar de que no son novelas que pretendan contar eso. En la última, por ejemplo, hay una descripción que hace Padura cuando se pierde la Virgen Negra, aquella famosa, hay una descripción que hace de un suburbio en La Habana que es una cosa aterradora. Absolutamente aterradora, y yo me la creo completamente. Una descripción de la miseria absoluta. ¿No es un poco esa la idea también de Padura cuando escribe desde el 89 hacia adelante y va contando lo que pasa, incluyendo periodo especial?
Yo no sabría si esa es la idea de Padura. Yo lo que creo que Padura es que es un testigo de su tiempo.
Sí, también, claro.
Y entonces, él mismo ha dicho que él, si no estuviera en Cuba, no podría escribir. Uh-huh. Y él lo que escribe es lo que lo está permeando a él, y eso es lo que se refleja en sus novelas, ¿no?
Sí, sí. Claro.
Sí. Pero, por ejemplo, en esa que tú mencionaste, que es La Transparencia del Tiempo.
Sí, que es la última, bueno, de la saga.
A mí me parece que está muy bien la historia actual, pero cuando él trata de meter la historia, la Virgen y todo eso, ralentiza un poco la narración. O sea, ese es el peligro. O sea, tú tienes que no pasa, digamos, en esta historia de la China o la de Fred Vargas, ¿cierto? Donde mete una historia medieval, pero nunca se pierde. Sí, se va metiendo, digamos, se va metiendo como en las dosis justas y no hay una... No hay como una...
No se pierde tensión.
No se pierde la tensión narrativa, sino hay como una extrapolación, sino que se va tejiendo en el mismo tejido de la... Eso, claro, eso es muy difícil, pero ese es como el tipo, digamos, de novela histórica, ¿no? que a mí me gusta. Bueno,
¿usted ya se leyó las de Louise Penny?
No.
¿La canadiense?
No, no.
Es que es exactamente sí. Eso, es la trama, el asesinato o del robo, lo que sea.
Sí.
Normalmente es el asesinato con la parte histórica, pero esa parte va jugando. Por ejemplo, bueno, es que si no la has leído, la del convento de los monjes perdido por allá, entonces hay un asesinato en el convento y Gamache tiene que ir al convento con su ayudante, pero también le van contando a uno cómo llegaron los monjes al Canadá, cómo fue que llegaron esos barcos en el 1600 no sé qué, cómo trata, y van narrando todo esto, pero a la vez están investigando sobre el crimen.
O sea, ¿sí? El nombre de la rosa.
Tiene sus aires, sí, pero lo que pasa es que es en el 2000 y pico.
Sí, exactamente.
O la otra, por ejemplo, la enterrada a los muertos, que le van contando a uno toda la historia de Quebec. ¿Por qué el centro de Quebec es amurallado? ¿Y cómo fueron las peleas entre franceses e ingleses? ¿Y por qué aún los canadienses siguen entre francófonos y anglófonos?
Claro, claro.
Una de las novelas históricas que más me gusta es Bomarzo, de Manuel Mujica Laínez, que es una historia en el Renacimiento. Y esa sí está metida totalmente en los personajes. Todo es la época. Pero yo me acuerdo de una frase en la novela donde de pronto dice, está analizando como la psicología de Pierluigi Orsini, que es un personaje contrahecho, es como un Ricardo III, un personaje fascinante, encantador, perverso, malo, ¿no? Resentido, pues como debe ser, porque pues la naturaleza no lo trató bien. Entonces, de pronto el narrador que lo creemos metido en esa época dice, un psicoanalista, alguien sí. Te rompe totalmente la ilusión, pero eso, digamos, la rompe, pero no lo daña, pero está haciendo un guiño diciendo, o sea, esto es ficticio, o sea, no, ¿quién va a saber cómo era Pierluigi Orsini? Entonces te está haciendo un guiño diciendo, nos estamos inventando eso, pero sigamos.
Sigamos.
¿Sí? Eso me parece lindísimo, porque no está creando ese, es como mostrar, eso es relativo, ¿sí?
Pero a la vez, ese guiño a mí me parece que es como el vaso de agua en una maratón, ¿no?
Sí, exacto, muy buenísima, linda la imagen, sí, exacto.
Porque
sí,
esa novela es de largo aliento.
De largo aliento.
Y es una novela exigente con el lector.
Sí.
Y no todo el mundo la termina, ¿no?
Ya, sí.
Uf, yo conozco más de un desertor de esa novela.
Sí, sí, ya,
pues. Sí. Que es como Noticias del Imperio, por ejemplo.
Sí.
Y a mí me parece una novela extraordinaria, las Noticias del Imperio. Me gusta más que Bomarzo.
Porque es ahí el lenguaje, lo barroco, ¿no?
El estilo de Carlota es apasionante.
Sí, sí, sí.
Y fíjese que sale del delirio y entra en la cosa cotidiana del día a día en el Imperio Mexicano.
Sí.
Y todas las cosas que se están tejiendo en contra de Maximiliano, y después vuelve y entra en ese delirio hasta que nos lleva al fusilamiento, que ahí eso sí ya la dispara, ¿no?
Sí.
Bueno, Luis Fernando, muchas gracias por venir hasta Prólogo, por conversar un poquito con nosotros de novela histórica y otras disertaciones alrededor de la novela histórica. La recomendación queda para la gente que nos oye de este libro, este sí puramente histórico, Daniel Gutiérrez Ardila, 1819.
Y hagamos un paréntesis.
A ver.
Es un libro hecho como, pues tiene un fin didáctico para un lector joven, lego, ¿sí? Y el contexto es que suprimieron en el pensum escolar las clases de historia, en primaria, en bachillerato. O sea, estamos como en un vacío grandísimo, entonces estos libros ayudan a eso. O sea, no es cualquier cosa que nos cuenten esas historias. O sea, estamos celebrando el Bicentenario, estas son nuestras batallas fundadoras, o sea, de ahí venimos, ¿no? ¿Sí? De ahí venimos, y hay que saber cosas importantes, como que el primero que dice viva Colombia, viva la República, fue Francisco Antonio Cea, y no lo hizo en Colombia, sino en Venezuela, ¿no?
Uh-huh. Bueno, justo para este momento. Muchas gracias, Luis Fernando. Was made for you and me. As I went walking down that ribbon of a... Con la producción de Valentina Sandoval y la edición del buen Felipe Reyes, trabaja Vago.